hasta las 19, va de vuelta.
Y finalmente se dio lo que al principio del programa recordábamos que de alguna manera vaticinaba, pero esto no tiene que ver, digamos, con vaticinio, sino con prueba fehaciente que tenía Diego Pirota, uno de los abogados de la familia Débora Pérez Volpín, respecto del accionar tanto del anestesista como del endoscopista que trabajaron sobre el cuerpo de Débora Pérez Volpín, lo que tenía que ser, digamos, un estudio de rutina, y lamentablemente terminó con el fallecimiento de nuestra colega y después, por muy poquito tiempo, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Decía que el juez fue muy duro en los términos, y quién mejor para ayudarnos a entender por qué el juez considera que acá hubo un homicidio culposo, sin intención de matar, pero por negligencia o impericia finalmente la mataron. Está Débora Lichtman, es abogada de la familia Débora Pérez Volpín. Débora, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Romina, ¿cómo estás?
Bien, mucho gusto en saludarte. La verdad es que venimos siguiendo esta causa y nos has ayudado mucho a entender, digamos, porque el tema parecía complejo. Las veces que hemos hablado con vos y hemos hablado con Diego también, se hablaba de las dificultades que tuvieron en una causa como esta por la fuerza que impone la corporación médica, ¿no?
Sí, es así. Fue duro. Tuvimos que pasar varios obstáculos. Los primeros que recuerdo y que fueron muy duros fueron los allanamientos y la recolección de pruebas, sobre todo historia clínica y estudios de Débora. La verdad que sí, que es cierto que atrás estuvo la corporación dificultando eso, pero sin perjuicio de eso lo hemos logrado, y el juez ahora a cargo de la causa también pudo estudiarla y recolectar, digamos, revisar toda esa prueba recolectada y entender claramente cuáles fueron las responsabilidades en este hecho.
Sabés que hace unas semanas hablábamos cuando pidieron el procesamiento con Diego Pirota, y prácticamente él no tenía dudas, ¿no?, respecto de, por la prueba que habían recabado, de que esto iba a desembocar en un procesamiento, que finalmente fue así, muy duro, homicidio culposo.
Sí, homicidio culposo. Sí, la verdad que nosotros no teníamos dudas. Sí, no teníamos dudas respecto del hecho y de las responsabilidades y la prueba abundante que hay en la causa al respecto. Siempre una duda queda en relación a que, bueno, que las defensas también ejercieron su derecho y que plantearon la posibilidad de realizar nuevas pruebas para que se dicte una falta de mérito. Claramente esa fue la intención, y eso fue como medio a último momento solicitaron nuevas pruebas, y ahí quizás radicaba la única duda, que era si el juez iba a dictar una falta de mérito y realizar las pruebas o iba a dictar el procesamiento. Pero la verdad es que ninguna de las pruebas ofrecidas iba a cambiar el escenario ya dado, que fueron numerosos testigos que dieron cuenta de la impericia con la que actuaron los médicos, absoluta impericia. Yo, mientras leía, era como que recordaba todas las testimoniales y la indignación cuando escuchábamos que el endoscopista no sabía qué decir sobre lo que había pasado, la anestesista no sabía entubar a Débora, ninguno de los dos se imaginaron que ahí había una perforación, cuando la perforación era por excelencia el riesgo probable del estudio que estaban haciendo. Todos los médicos que vinieron a prestar declaración testimonial y que asistieron ante el llamado de emergencia dijeron que en reiteradas oportunidades les preguntaron qué pasó, y ninguno de los dos supo qué responder. Y esto refleja, entre otras tantas pruebas, la impericia con la que actuaron, porque el endoscopista la perforó y el juez es muy claro cuando dice: usted incumplió su deber de cuidado no solo por perforarla, sino porque usted mismo dice que si lo hubiese perforado se hubiese dado cuenta, y usted no se dio cuenta.
Entonces, y la perforó.
En su descargo, cuando dice que es imposible haberla perforado porque me hubiese dado cuenta, bueno, doblemente infracción del deber de cuidado, porque la perforó y encima no se dio cuenta.
Ahora, Débora, es Débora Lichtman, abogada de la familia Débora Pérez Volpín. ¿Qué le dice el juez, digamos, qué responsabilidades le atribuye el juez, por un lado al endoscopista y por otro lado a la anestesista? Porque hay párrafos que son muy duros donde directamente les dice que no les cree.
Sí, exactamente. Dice que resultan inverosímiles sus descargos. Porque, a ver, a él le atribuye, lo primero que le atribuye y es contundente respecto de la, en realidad se lo atribuye la propia pericia médica, que dice que hay una perforación de gran entidad y que esa perforación fue realizada con el endoscopio. O sea, la pericia es contundente al respecto y el juez lo que hace es reproducir las conclusiones de la pericia.
Sí, pero esa es la causa, digo, para que nos puedan entender, nos están escuchando en todo el país, a Débora, por supuesto que la conocían de punta a punta de la Argentina, entró en la casa de cada uno de los argentinos durante muchísimos años y todos quieren saber qué fue lo que pasó. Si uno te pregunta, vos sé que es difícil, pero digamos, ¿a quién se le atribuye la causa de la muerte? ¿Al endoscopista, a la anestesista o a los dos?
A los dos. Uno la perfora.
¿Pueden ser los dos?
Sí, pueden ser los dos. Porque uno la perfora, pero ante esa perforación, Débora todavía tenía posibilidades de vivir. No es que la perforación la deja muerta. La perforación no la deja muerta. Él la perfora, pero si él hubiese advertido esa perforación y ella como anestesista, y dice ella tener en su haber varios estudios endoscópicos, ante los signos evidentes de perforación, porque Débora se empezó a hinchar, para que la gente entienda, se le empezaron a hinchar los ojos, la boca, la panza, se empezó a deformar. Esos son signos evidentes de perforación. Si ante esos signos alguno de los dos o los dos hubiese reaccionado como médicos a tiempo, hubiesen llamado a un cirujano, hubiesen intentado cerrar la perforación, hubiesen drenado el aire que se estaba expandiendo por todo el cuerpo de Débora, hoy Débora tendría posibilidades de vivir. Porque hay casos, sobre todo hay casos escritos, hemos aprendido un montón con Diego durante todo este tiempo, hay casos escritos en donde las perforaciones existen y el paciente sale, y pacientes mucho mayores que Débora.
O sea, que el endoscopista la perfora, sí, ¿no? Sí. La perfora y no solo la perfora, sino que además no advierte la perforación.
Sí.
¿Y la anestesista?
Y la anestesista se da, y lo dice el juez, estaba distraída.
¿Distraída?
Sí. Se dio cuenta tarde de que Débora estaba desaturando porque ella en su descargo dice que la desaturación fue abrupta y el juez dice, no, usted se dio cuenta tarde, no fue abrupta. Y además eso consta en los registros del monitoreo. El único monitoreo que se le estaba realizando a Débora era de oxígeno. No se le estaba realizando ningún monitoreo cardiológico.
Y se tiene que realizar en una...
Tiene obligación de realizar... Y la anestesista no realizó y el juez le dice que se tomó a la ligera esto, porque era un estudio de rutina y entonces no se lo tomó en serio. Y entonces solo midió la oxigenación. Y no solo eso, sino que estaba distraída y se dio cuenta tarde. Y cuando se da cuenta, encima de darse cuenta tarde, no sabe qué hacer. Y no solo no sabe qué hacer, sino que no puede entubarla, siendo anestesista y responsable por excelencia de la reanimación de un paciente. No sabe entubarla, no puede entubarla y viene un médico, lamentablemente viene tarde, porque lo llaman tarde, y en un minuto y medio logra entubar a Débora y devolverle el oxígeno.
Pero Débora, la anestesista, ¿cuántos años de experiencia tiene, digamos, en el rubro?
Ella dice que, en su descargo sí. Menciona que se recibió en 1989 y que a partir de ahí empezó a trabajar y que hizo la residencia, siempre ejerció como anestesista. En los últimos 20 años hizo estudios endoscópicos.
O sea que es muy difícil explicar que no sepa intubar.
Intubar a una paciente. Ella habla de la dificultad por la deformidad que tenía el cuerpo de Débora.
Pero vino otro médico y lo logra en un minuto.
Vino otro médico con la misma edad que ella, porque generacionalmente tienen la misma edad. Logra intubarla en un minuto y medio y dice él, porque la anestesista en su descargo dice que este médico vino con un... material especial, con instrumentos especiales en virtud de que era un médico especialista en pediatría. El médico dice, no, yo lo hice con material de adultos. Utilicé el mismo instrumento que hubiese utilizado ella si trataba de entubarla.
Ahora, ¿la responsabilidad, digamos, puede ser compartida en este caso?
Sí, los dos, con sus actos, contribuyen al resultado final, que es la muerte. Con sus actos y sus omisiones. Porque hay muchas omisiones acá, además de actos. Hay mucho no hacer cuando debía hacerlo.
Ahora,
es la infracción del deber.
El otro día, y en una causa que no debió ser tan compleja, ¿no? Digamos, entendiendo todo lo que ustedes trabajaron, pero frente a la contundencia de lo que es el fallo del juez, la verdad que no parece tan compleja. El otro día preguntaba a mi compañero Gabriel Michi qué hubiese pasado si no se trata de una persona conocida o que tiene la exposición o que tuvo la exposición pública de Débora Pérez Volpin.
Sí, no sé qué hubiese pasado. Hemos escuchado a lo largo de estos meses algunos casos, pero la verdad es que si la justicia actúa bien, debería ser lo mismo Débora Pérez Volpin que cualquier persona. Cuando los médicos no cumplen con su responsabilidad, tienen que responder, porque lo dice el juez en su resolución, ellos tienen posición de garante, ellos son, son los garantes de la vida de la paciente cuando está ahí, y ellos tienen que saber qué hacer, y tienen que hacer, no pueden omitir.
¿Y qué es lo que pasa ahora con la clínica? Porque en su momento Pirota, el otro de los abogados de la familia de Pérez Volpin, decía, bueno, primero queremos el procesamiento y después vemos qué pasa con la clínica, pero tampoco tenemos dudas de que la clínica por lo menos generó algún tipo de obstrucción para que podamos llegar a la verdad, sí. Sino encubrimiento, ¿no? Dijo algo sí, así. Sí.
Sí, al respecto, la verdad es que nosotros primero queríamos cumplir con el deseo de la familia de encontrar la verdad y de obtener justicia respecto de la muerte de Débora. La verdad que en este largo camino, no tan largo, pero digamos bastante luchado, nos hemos encontrado con estos obstáculos, sobre todo al inicio de la investigación, la reticencia de la clínica por entregar el material utilizado, las dudas sobre lo que entregó.
¿Siguen esas dudas? ¿Ustedes siguen dudando de que el equipo que les entregaron sea el que efectivamente utilizaron?
Sí, y me temo que nunca lo vamos a saber, porque todos los testigos son contestes a la hora de decir que ese endoscopio es negro, igual que todos, que los endoscopios no tienen número de serie, que son absolutamente intercambiables, pero sí tenemos nuestras dudas. La anestesista, cuando vino a prestar declaración indagatoria y le mostraron el endoscopio, dijo: mire, yo no puedo reconocer si es ese o no, porque son todos los endoscopios iguales. Lo único que puedo decir es que ese está demasiado nuevo y poco usado para ser el que se usó ese día, porque el que se usó ese día era el que se usaba habitualmente en ese quirófano, y su estuche y el equipo propiamente dicho estaban más gastados. Eso es lo que dice la anestesista.
Ahora,
pero bueno,
sí.
Lo dice mi imputada.
Ahora, Débora, ¿qué es lo que pasa con la tarea profesional de los dos, ¿no? Estamos hablando tanto del anestesista como del endoscopista. ¿Ellos pueden seguir trabajando?
Mirá, hoy por hoy, como cualquier persona, les cabe el principio de inocencia, tienen un procesamiento, pero...
Pero no hay una inhabilitación.
No hay una inhabilitación, porque eso vendría con una condena, o sea, la inhabilitación viene junto con, eventualmente, con la condena que recaiga, pero para eso tiene que celebrarse un juicio oral, y todavía falta.
Pero mientras tanto, con todo lo que nos estás contando, hasta que llegue, porque sabemos, digamos, que las instancias de los juicios orales son largas y son difíciles, sí. Hay instancias de apelación previas, mientras tanto, ¿podrían ambos seguir trabajando?
Podrían, no sé si lo están haciendo, pero podrían, sí. Eso va a depender de cada institución en donde ellos presten servicios, si es que tienen sumarios administrativos o si es que... Bueno,
no sabe si se les inició sumario, ¿no?
No lo sé.
Débora Lirman, abogada de la familia de Débora Pérez Volpin, un agradecimiento especial porque nos viene ayudando a entender esta causa desde, lamentablemente, el inicio de ese día 6 de febrero que falleció, o podemos decir hoy que la mataron a Débora Pérez Volpin. Débora Lirman, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.